Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Saludos como siempre a todos los que siguen este programa a través de todas nuestras plataformas. Facebook Live, YouTube, también por radio. Radio de Onda Corta, Onda Media, todas las frecuencias de Radio Martí. Un programa que se origina desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, en el estudio B, para ser más específico. Gracias nuevamente por la sintonía. Y hoy en tertulia, 8 bailarines cubanos de primer nivel se quedan en España tras una gira. Después hay un grupo de médicos que están denunciando que están regulados, viven en Guantánamo. Vamos a estar escuchando a Joanny Sánchez un comentario al respecto. Se terminó la cumbre del G77 en La Habana, vuelven los apagones con una nueva avería en Lagiteras y México en camino a batir récord en solicitudes de refugiados. Nada, son las propuestas de hoy. Contamos con Pedro González Reynoso, periodista, escritor, colaborador de Diario de Cuba, está en Caibarien, allá en Villa Clara, y nuestro corresponsal en Europa, en Madrid, España, Michel Suárez. Con ello, Juan, comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por acompañarnos acá en la tertulia.
Don José Luis, un placer, hermano. Un saludo para los oyentes, para el equipo de realización, para Michel, mi contraparte allá en la vieja Europa, y bueno, pues a meterle mano a lo que esté en el tintel, así que adelante.
Michel Suárez, bienvenido como siempre, ¿qué tal?
Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Pedro, allá en el centro de Cuba, y por supuesto un abrazo a todos los oyentes del programa, donde quiera que estén, desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien, ya adelantaba en titulares, al menos 8 bailarines del ballet de Camagüey han abandonado la compañía durante una gira por España para no regresar a la isla, ahondando así la fuga de talento que sufre el país, principalmente por la grave crisis económica que atraviesa. Dice la agencia española EFE, la directora de la compañía, Regina Balaguer, ha reconocido en una entrevista al diario regional oficial Adelante que, de forma similar a lo sucedido en otras giras, en esta última, de 40 profesionales se quedaron 8 en el exterior, lo que supone un 20%. Cuando era bailarina, dice ella, en una oportunidad se fueron 13 bailarines solistas, primero solistas, y la compañía siguió. En el 94, de Monterrey, eso es allá en México, regresaron 12. La compañía se quedó sin varones. A México fuimos en el 2004 y se quedaron 6. Pero en el 2018 estuvimos en Suiza y en España y no se quedó nadie. Lamentablemente ahora se quedaron 8 bailarines, afirmó. Agregó Balaguer que no se puede amarrar a los bailarines y se mostró convencida de que la compañía encontrará alternativas porque tiene una buena escuela. En términos generales, calificó la gira de exitosa. Voy a comenzar por España, donde está Michel. Se presentaron en España, Michel, y me imagino que esto es tendencia, es noticia por allá.
Sí, así es. Incluso la agencia de noticias EFE tiene recoge estas declaraciones al periódico Adelante, ¿no? Esta es la historia del nunca acabar con las instituciones de Cuba que tienen posibilidad de viajar al extranjero y una vez más se pone de manifiesto que aquel chiste sobre lo que sucede con una orquesta sinfónica cubana cuando sale y regresa a Cuba, que sale como orquesta sinfónica y regresa como dúo, es la triste realidad y la realidad cotidiana, ¿no? El día a día de los cubanos y de ese proceso de descapitalización humana que está viviendo, se está desangrando el país de profesionales, de gente talentosa, que no tiene otro remedio, porque a día de hoy, seamos sinceros, ¿quién quiere vivir en Camagüey? Por muy artista, por mucho reconocimiento local que tenga, o porque viva incluso un poco mejor que el resto de las personas, pero el apagón es para todo el mundo. La falta de alimentos también, los bajos salarios y la escasa posibilidad de que todo eso que ya hemos enumerado pueda cambiar a mediano o a corto plazo. Entonces, frente a esas circunstancias, vemos el drama de instituciones culturales cubanas que tienen que refundarse constantemente. De hecho, en un sector como el nuestro, si usted mira la televisión cubana, se dará cuenta de que hay una ausencia de profesionales solventes entre los 35, 40 y los 60 años de edad, o muy viejos o jovencitos, recién salidos de las facultades de comunicación, son los que tienen ahora mismo el timón de la comunicación en Cuba, porque todo lo que está en el centro prácticamente y que era famoso y que era reconocido o tenía mayor experiencia ha tenido que abandonar el país, y eso realmente es triste, ¿no? Es bueno para cada uno individualmente que logre resolver una situación específica e individual, como lo hemos hecho muchos, pero desde el punto de vista de lo que va quedando en el país es terrible. Creo que el hecho del ballet de Camagüey es un magnífico ejemplo para ilustrar esta situación, ¿no?, que va creciendo día a día para cualquier lugar. A propósito, el ballet de Camagüey tuvo buenas críticas durante sus presentaciones en España con el Lago de los Cisnes. Hicieron algunas entrevistas en prensa, se reconoció el trabajo que hace la compañía a pesar de las dificultades que tiene, y su directora, Regina Balaguer, en una de las entrevistas que dio, pues comentaba que no quería hablar de política, que ellos venían simplemente a bailar, y que la mayoría de las cosas, y abro comillas, que se decían sobre lo que está pasando en Cuba no eran verdad en la prensa del extranjero. Esto dijo la directora del ballet de Camagüey antes de abandonar la península de regreso a Cuba.
Casi siempre los directores de grupo, en este caso de ballet, suelen responder de esta manera. Hay también deportistas que han abandonado delegaciones, y yo creo que la tendencia, como dice la agencia EFE, se ha agravado por la crisis que está viviendo el país, no desde hace 2 años, como señala EFE, desde hace muchos años, ¿verdad, Pedro?
Toda la vida. Yo creo que Fernando Alonso, que dirigió durante muchos años el ballet de Camagüey, debe estarse revolcando, porque, bueno, es histórico. Esto es un déjà vu. Esto ha pasado a lo largo de cualquier oportunidad que se le ha dado a cualquier artista, científico, deportista o a quien sea, de poder evitar tener que regresar a la isla e iniciar trámites que le serían muy costosos. Hoy mismo estoy leyendo, ojalá tuviese yo Skype para poder ilustrar a ustedes las capturas de pantalla que tengo en mis manos, de los sitios de Revolico en Cuba promoviendo los vuelos a Nicaragua. Digamos, Nicaragua, que está a una hora y media de La Habana, $2,000 vale el pasaje. Entonces, ¿quién puede pagarse luego una salida? Aprovechando esta coyuntura que el Ministerio de Cultura asume los gastos para estos viajes que son ya históricos, para decirlo de algún modo. Bueno, yo me pondría en la piel de Regina y empezaría a montar el Charco de los Patos, una versión nueva para dejar el Lago de los Cisnes detrás, y que Tchaikovsky también, junto con Fernando, se revuelque en su respectiva tumba, porque van a seguir las migraciones. Y es curioso que esta señora diga que los bailarines que se le quedaron en México, por ejemplo, los clasifique en género, dígase, eran varones, o sea, se quedaron sin pie. Recuerdo cuando Jorge Esquivel abandonó a la prima bailarina absoluta para irse a vivir a Italia su vida, y cómo fue borrado de los anales de la historia del Ballet Nacional de Cuba. Un hombre que acompañó a Alicia durante toda su vida, de pronto decidió hacer vida propia y se terminó extirpado de la historia del ballet, donde él fue durante muchísimos años cabeza cumbre. Entonces, ¿qué esperar? No sé, yo realmente aquí en la oscuridad de Caibariel, donde estoy sentado mirando estas historias cruzar, no hago más que mirar el pasado y la historia de Cuba de todos los tiempos, postrevolucionarios, por supuesto, en que todo el que tuvo una oportunidad se escapó del tedio, de la falta de esperanza y del holocausto mental en el que vivimos.
Y ese holocausto, precisamente, Pedro, lo padece también la familia de este bailarín o bailarina, como el resto del pueblo cubano, ¿no? La falta de alimentos, de medicina, y si no, pues ayúdeme usted y al oyente a ilustrar la situación que está viviendo. ¿O es que esta gente vive a espalda de la realidad?
Por supuesto que no. Esos bailarines son gente de a pie, independientemente que tengan cierto rango artístico para tener un mínimo de rejuego, digamos, de resquicio para poder salir del país, regresar, ir a gira, y que todo esto lo subvencione, como te decía, el Ministerio de Cultura a través de los famosos pasaportes oficiales. Y los contratos que sufragan también el pasaje y las estancias y todo lo demás. A la hora de concluir, hay que decir, bueno, pues hay que reconsiderar si regreso a la patria, porque además ahora van a ser regulados, por supuesto, como los médicos y todos los demás. Van a ser regulados y no van a poder regresar a Cuba en un tiempo, mientras alguien encargado de supervisar la interés moral de nuestros representantes allí en De los Mares, pues decida que no puede volver y se acabó. Eso es todo.
Muy bien. Hablando de regulados, Aníbal lleva meses planificando su salida de Cuba. Un pariente en el extranjero le ayudará con el boleto a Managua y desde allí emprenderá el camino hacia Estados Unidos. Pero este médico guantanamero, que tiene 29 años, se ha topado con un obstáculo que ha paralizado su partida. Está regulado por el Ministerio de Salud Pública y no puede salir de la isla. Tomamos la crónica de 14 y medio titulada "Somos decenas los médicos regulados en Guantánamo que queremos irnos del país, de Cuba". El comentario con Joanny Sánchez, aquí en Tertulia.
En agosto pasado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública salieron iracundas, molestas, agresivas, porque se había filtrado un rumor que aseguraba estaba implementada otra vez la regulación para los médicos cubanos. Recuerden que estar regulado, sufrir una regulación, significa en el lenguaje burocrático de la isla que usted tiene prohibido salir del país, abordar un avión, o sea, viajar o emigrar. En el caso de los médicos, este es un tema muy sensible porque en años pasados, en tiempos pasados, al sector médico de la isla y sanitario se le impusieron férreos controles para salir del país. Entonces, cuando el rumor comenzó a correr, las autoridades de salud pública intentaron atajarlo y dijeron que era absolutamente falso. Sin embargo, señoras y señores, los testimonios se van acumulando. No es uno, no es dos, son decenas y decenas de personas que a lo largo de toda la geografía cubana están denunciando que por haber trabajado de alguna u otra forma conectadas con el Ministerio de Salud Pública, ahora no pueden salir del país. En las páginas del diario 14 y medio hemos publicado un reportaje que aborda justamente esta cuestión a partir de testimonios de médicos en la provincia de Guantánamo. Se quejan de que les dan de largas, de que incluso algunos de ellos, cuando fueron a hacerse el pasaporte, le dijeron que ni siquiera podían inicializar, o sea, iniciar ese trámite, puesto que estaban regulados. La causa, según se especula, podría ser que aquellos que tienen una especialidad médica o están en algún nivel, digamos, de su residencia, pues tienen restricciones para salir del país. Sin embargo, los testimonios que hemos recopilado en nuestro diario también apuntan a personas que están sufriendo esa situación siendo médicos generales integrales, o sea, no tienen una especialidad ni están pasando por una residencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos médicos de Guantánamo, que tienen mucho temor, incluso dan su testimonio bajo la condición de anonimato, no han logrado unirse, digamos, para hacer un reclamo a las autoridades sanitarias, pero llevan meses y meses insistiendo a los funcionarios, el Departamento de Personal y Recursos Humanos de Salud Pública en la ciudad de Guantánamo, y les dan evasivas. Les dicen que debe ser un error, que probablemente cuando La Habana, o sea, el Ministerio de La Habana, responda, todo se arregla, y así se está postergando su vida, sus sueños, sus planes de viajar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Ministerio de Salud Pública, que dice que no, que eso es una bola, que es un rumor, que es un fake news, de que están regulando a los médicos, o a los que están empantanados, impedidos a abordar un avión y no pueden viajar porque simplemente un día se les ocurrió estudiar una carrera que se llama medicina y obtener un diploma de esa especialidad? Hay que aclarar muchas cosas, pero los casos se van sumando y no parece ser esto ni una situación meramente burocrática ni tampoco un error, digamos, tecnológico de una computadora, de una base de datos. Parece ser una intención de impedir que los médicos cubanos se sigan yendo hacia otros lares.
y ante esta imposibilidad tienen de salir del país, no tienen la autorización, optan no por el parol, sino por conocer los volcanes en Nicaragua, atravesar y llegar acá a Estados Unidos. Muchos son los casos. Pedro, vuelvo contigo y después paso a Michelle a España.
Voy a decir solo algo. Esto es farragoso, o sea, parece una entelequia que el gobierno esté promoviendo a través de sus excomunicadores oficialistas, como es el caso de Cuscota Radel, el periodista de Teleturquino en el oriente cubano, que la migración sea ordenada. O sea, puedes entrar al perfil de este ex reportero, que se creó incluso hasta un sitio autónomo, con el visto bueno de Díaz-Canel, que se llamaba Esquina 500, donde los ciudadanos podían ir a quejarse de sus miserias cotidianas, aparentemente en un impacto, un golpe, un palo periodístico populista, y que ahora tú puedas entrar a su página y enterarte que cualquier destino parece estar ordenado por el Partido Comunista. O sea, este reportero tiene en su pero pasado, con la estatalidad, una promoción hacia cualquier tipo de embajada, incluyendo datos a Estados Unidos, Canadá, Portugal, hasta Haití. Él ha promovido en sus páginas, sin ningún obstáculo, sin ninguna zancadilla oficial, que los cubanos todos podamos emigrar, siempre con la coletilla de que aquí se dice, como es su exergo, aquí se dice lo que a usted le interesa. O sea, está divulgando permanentemente qué modos, las vías legales que existen a través de los consulados en La Habana para que todos los cubanos emigren. Entonces, ¿qué esperar? ¿Por qué se cerraron los médicos? ¿Por qué es el castigo que le ofrecen? Porque yo te regalé la carrera, como decimos los cubanos, te regalé la carrera. También lo hicieron en su momento con los médicos.
Así mismo.
Porque cualquier contingente que en Cuba haya sido creado bajo una de esas erráticas fidelistas de que lo mío primero, pues de aquí salen los míos primero, pues lo mío primero es que tú no sales de Cuba con, ya recuerden las temporadas de coerción, 8 años para los médicos, 10 para los deportistas. Hoy por hoy están exportando beisboleros, están haciendo contratos para quedarse en todas partes. Entonces, ¿por qué el ensañamiento con el sector? Ah, porque es un sector deficitario, porque la salud pública fue uno de los pilares de la propaganda, que hoy adolece de mayor fragilidad. Bueno, pues entonces habrá que cercenar el país.
Claro.
Entiendo. ¿Cómo vas tú a promover una migración ordenada y por otra parte vas a coartar a las personas de que lo consigan? No sé, es una
inclusive, claro. Michelle.
Es que el castrismo siempre tiene un problema para cada solución y esto tiene que ver con la información anterior que debatíamos, la descapitalización humana que vive el país. Así en vez de atajar la situación de verdad, crean una medida que es similar a aquella de tenemos tal problema, botamos el sofá, que quiere decir impedimos a los médicos que puedan emigrar, cuando en realidad claro. El problema que está sucediendo es que los médicos en cuarto año están pidiendo la baja. Y ante la situación de poca expectativa de futuro que tiene el país, menos gente a medio y a largo plazo va a querer estudiar medicina. Y eso terminará pagándolo caro el país, los cubanos, la gente que queda dentro del país, porque es disuasorio completamente por parte del régimen en estos momentos que la gente quiere estudiar medicina y desempeñarse si eso implica que no va a poder abandonar el país. Y esto a lo mejor no se ve inmediatamente, pero a medio y a largo plazo, reitero, esto va a ser entre la exportación de médicos y que la gente no quiera acceder a las escuelas de medicina, va a ser un grave problema para una población tan envejecida como la cubana.
Y usted tiene que hablar con médicos y también trabajadores de la salud en diversos hospitales de la nación y se lo dicen. La cantidad de médicos que se han marchado, el déficit que hay es enorme. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice 14 y medio, se terminó la cumbre del G77, vuelven los apagones en Cuba con una nueva avería en la guitera. La Unión Eléctrica pronostica el lunes un déficit de 525 megavatios en horario pico. Y creo que allá en Caibarien, Villa Clara, ya el apagón llegó, Pedro, ¿verdad?
Sí, estuvimos apagados por la mañana hace un breve momento. Me imagino que los que me están monitoreando de la UNE dirán, allá está el contrarrevolucionario de Caibarien hablando horrores de la UNE, así que me han puesto la luz. Pero he estado toda la mañana apagado y hemos estrenado los 10 primeros megawatts afectados al bloque 1 al que pertenecemos. Un bloque que, por cierto, se revela frecuentemente contra estas injusticias de la UNE y baja del cielo todos los santos, despotrican los vecinos y tiran por la ventana balcones con palabrotas. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar en la noche. Ya veo que va a haber unos 400 megas en esta provincia también, megawatts de afectación. unos 40 de los respectivos 425 que estaban programados, que eran 500, ahora rebajaron en una nota de actualización un poquito más, porque no sé cuál patana va a aportar otros megawatts más. Sigue el problema de la electricidad en Cuba, porque es endémico, pero es una prueba fehaciente de la falacia del gobierno decir que todo se arregló para la cumbre, mágicamente, tal cual lo predije, lo dije a sí mismo en mi perfil privado de Facebook. Dije, ya verán cuando termine la cumbre cómo volvemos a la oscuridad. Y no ha llegado, no ha pasado, y ya anoche salió la guelintera de circulación, pero no se rompió en los días de la cumbre. O sea, es una cosa tan elemental, tan obvia, que resalta por sí sola, por su peso, que ya no hace falta ni escuchar los partes. Uno puede de antemano prever qué va a suceder según los acontecimientos históricos y trascendentales como esta cumbre insípida, que no ve con ningún testimonio perdurable y que además no hemos sabido, porque no hay transparencia, cuánto le ha costado al país el hospedaje, la transportación, la alimentación y todo este esfuerzo revolucionario por dar una imagen de abundancia, de prosperidad momentánea a esos visitantes, y luego irse Miguel con toda esa farra de corte hasta Nueva York para decir que él es el representante de los países del sur, de los pobres, los que no tenemos nada, pero lo tenemos cuando hace falta impresionar al prójimo. Así que dejo a Michelle para que haga las conclusiones.
Muy bien, un G7, una cumbre de discursos sin resultados. Y Michelle, voy a pasar con la próxima nota, así que avanzamos en el programa. México en camino a batir récord en solicitudes de refugiado. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, las solicitudes de este año podrían llegar a las 150.000, muy por encima del récord de 129.000 en 2021. Y Michelle, según esta comisión, pues cubanos, haitianos y hondureños concentran actualmente el 80% de las solicitudes de refugio.
Así es, los cubanos, pero no solo los cubanos, es una situación regional tremenda la que se está viviendo, la presión fronteriza que está viviendo Estados Unidos es verdaderamente alarmante, no por lo que tiene que ver con el derecho a emigrar, que es consustancial a cualquier persona, sino sencillamente porque ningún país, ni México, ni Estados Unidos, ni Nicaragua, ni los que están en el resto de los que están en el camino, puede por sí solo dar el frente, ¿no?, satisfactoriamente a esta situación. Todos los países están desbordados. La mayoría de ellos no quiere quedarse en México. Muchos cubanos se están quedando en México ante la imposibilidad de pasar la frontera. Es posible, y es solo una percepción que tengo que tendrá que confirmarse a través de los datos, es posible que aquel alivio inicial que trajo consigo el parol desde el país de cada cual ya no sea tanto, ¿no? Ya no esté causando el mismo efecto que inicialmente, donde se vio cómo la frontera, lo que tiene que ver con la presión, bajó un poco, ¿no? Y la gente empezó a utilizar las vías legales y seguras para ello. Y ahora vemos de nuevo un repunte, ¿no?, en los vuelos a Nicaragua y toda esta cuestión. Es lamentable, ¿no? Y creo que, bueno, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene derecho a poner orden en sus fronteras, tiene derecho a regular cómo, cuándo y a través de qué vías se producen estos ingresos al país, porque lo que nadie, ni Estados Unidos ni México, con gobiernos de ideologías completamente distintas, va a permitir es que la situación se eleve a categoría de caos, ¿no?, con todo lo que eso implica.
Claro, me contaba un colega recientemente que también se ha ido encontrando al menos cubanos que venían ya llegando a la frontera, pero rezagados porque habían dado la vuelta por Uruguay, por Brasil, también por Colombia, y por eso el cúmulo de muchos de ellos que no habían optado por el parol. Y por último, Panamá ha declarado que este año más de 350.000 extranjeros han cruzado la selva del Darién, fronteriza con Colombia, cifra que ya ha batido el récord del año pasado, casi 250.000. Michelle Suárez, gracias. Pedro González Reynoso, gracias. Y a ustedes también, hasta aquí, Tertulia.